José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este martes 6 de septiembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y comenzamos repasando la actualidad de la región con una buena noticia. Adif invertirá 14,5 millones de euros en impulsar la alta velocidad en Extremadura. Servirán para impulsar las obras de conexión con la red de alta velocidad en la región, en concreto en el ramal al norte de Cáceres, así como los servicios de asistencia técnica para la construcción de los ramales en Plasencia con la estación y la conexión del sur y el norte de Cáceres capital. También se aporta dinero para construir los tramos entre Cáceres y Mérida-Badajoz. Como decimos, una buena noticia, impulso con 14,5 millones de euros de la alta velocidad en la región. Por lo demás, la Junta ha pregunta al Consejo de Estado si el Gobierno Central, estando en funciones, puede realizar el informe con los datos económicos para poder confeccionar las cuentas de Extremadura. Para ello, tal y como te adelantaba ayer en COPE el propio Fernández Vara, la Junta ya ha solicitado hoy oficialmente un informe detallado al Consejo de Estado para saber si se pueden conocer diferentes datos macroeconómicos. Mientras, el gobierno extremeño ya ha asegurado que después del Día de Extremadura van a comenzar los contactos y las negociaciones con el resto de grupos parlamentarios de la oposición. Lo ha dicho Isabel Gil Rosiña, portavoz del gobierno.
La necesidad y la petición formal por parte del gobierno autonómico de este pronunciamiento al Consejo de Estado, del que creo que estarán preocupadas otras muchas comunidades autónomas. No es Extremadura la única comunidad autónoma que ha tenido que cerrar de manera anticipada su ejercicio presupuestario. No lo es.
Mientras, en el Partido Popular reiteran que la negociación de los presupuestos estará supeditada al grado de cumplimiento de las 41 enmiendas populares aprobadas en los presupuestos de este año. Aunque eso sí, dicen que están abiertos al diálogo. Pero el portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, duda que un gobierno en funciones pueda dar estos datos que pide la Junta.
Nosotros dudamos mucho de que se pueda buscar vías alternativas a las que están establecidas en la ley de gobierno y, por lo tanto, difícilmente, pidiendo un informe al Consejo de Estado, vamos a poder obtener una respuesta que nos permita eludir lo que en estos momentos establece la Constitución, lo que establece la ley del gobierno.
Mientras, seguimos pendientes del incendio en el término municipal entre Garganta, La Hoya y Aldea Nueva de la Vera, en la provincia de Cáceres. Lleva activo desde el pasado domingo, continúa activo el nivel 1 de peligrosidad, hay varios medios aéreos trabajando en la zona, pero Eduardo Gómez, alcalde de Garganta, La Hoya, ha contado en la mañana de COPE Extremadura que todo está mucho más tranquilo.
Pues podemos decir que el foco lo tienen controlado, aunque todavía tienen retén de incendio por si acaso se avivara algo, pero prácticamente está ya sofocado el incendio. Aunque tenemos altas temperaturas, pero yo creo que a lo largo del día va a quedar prácticamente extinguido.
Según la última hora que acabamos de conocer, han afectado unas 350 hectáreas de robledal, pasto y matorral. Así viene este martes, en el que a estas horas tenemos tranquilidad en las carreteras. Y en cuanto al tiempo, continúa el calor, avisos de color naranja en toda la región, máximas que superarán los 40 grados en la mayor parte de Extremadura. Un día más volveremos a batir récords y las mínimas no nos van a dejar conciliar el sueño. Tendremos 25 grados a lo largo de la noche. Son las 2:54. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
¿Te preocupa no encontrar trabajo? Con el proyecto Ítaca, empieza tu camino hacia el empleo. Recibe orientación y formación personalizada. Mejora tus habilidades y descubre nuevas capacidades. Consigue el certificado de competencias clave de forma presencial. Proyecto Ítaca. Súmate. Infórmate en extremaduratrabaja.es. Junta de Extremadura.
Y en el día de hoy tenemos que lamentar la muerte de Elías Morga, padre de Monseñor Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz. Ya conocemos cuándo será el funeral por el alma de don Elías. Última hora, COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Pues sí, Fabián, esta mañana ha fallecido a los 94 años de edad don Elías Morga Narro, padre de Monseñor Celso Morga Iruzubieta, arzobispo de Mérida-Badajoz. El sepelio se celebrará mañana miércoles en la localidad logroñesa de Huércanos a las 6 de la tarde y al mismo asistirá una representación de la archidiócesis encabezada por el vicario general Mateo Blanco Cotano. En los próximos días se celebrará también una eucaristía en la Catedral de Badajoz por el eterno descanso de su alma, presidida por el propio don Celso Morga.
Descanse en paz y un abrazo fuerte para toda la familia. Por cierto, ya conocemos que la diócesis de Coria Cáceres tiene nuevo vicario general. Es el sacerdote Diego Zambrano López y sustituye en el cargo a José Antonio Fuentes Caballero, que ha ocupado el cargo durante 7 años. Y el Servicio Extremeño de Salud, cambiamos de asunto, se enfrenta a una querella tras el fallecimiento de un bebé durante el parto en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. La familia del bebé fallecido tras una cesárea en el mes de mayo considera que se actuó con negligencia, una querella que se suma a la que prepara la familia de Nagore Orcera, que fallecía horas después de haber dado a luz en el mismo hospital tras practicarle una cesárea el pasado 24 de agosto, cuando daba a luz su segundo hijo, que nació en buen estado. Sobre este asunto, la portavoz del gobierno, Isabel Gil Rosiña, respeta la decisión de las familias.
Situaciones así, pues, llevan también pareja mucho sufrimiento por ambas partes, me atrevería a decir. Por tanto, yo creo que es mejor respetar la decisión de la familia, que es libre, y también dejar a los profesionales, a los facultativos y a la dirección de ese centro que responda con el procedimiento y el protocolo que esté establecido, que entiendo que habrá uno, aunque yo lo desconozca, ¿no? Pero creo que es lo mejor en este caso.
¿Necesitas orientación en la búsqueda de trabajo? Con el proyecto Ítaca, empieza tu camino hacia el empleo. Recibe orientación y formación personalizada. Te ayudamos a formarte para la vida laboral. Consigue el graduado en ESO de adultos de forma presencial. Proyecto Ítaca. Súmate. Infórmate en extremaduratrabaja.es. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y estamos en la semana de la celebración del Día de Extremadura. Recuerda que mañana se celebra el acto institucional en la Asamblea y por la noche la entrega de medallas en el Teatro Romano. Y desde los agentes sociales hacen sus peticiones a los partidos políticos del cara al nuevo curso. Comisiones Obreras pide que de una vez por todas se acabe la incertidumbre política que vive nuestro país y más si cabe nuestra región, que tanto depende de las inversiones estatales. Lo ha dicho Julián Carretero.
Que precisamente si España necesita ya un gobierno y los trabajadores y por tanto la economía y la sociedad de este país necesita un gobierno, Extremadura necesita más que nadie que España tenga un gobierno, entre otras razones porque la financiación de la comunidad autónoma depende en más de un 70% de los presupuestos generales del Estado.
Y el Consejo de Gobierno que se ha celebrado hoy ha dado luz verde a ayudas para mujeres víctimas de violencia de género. Se destinarán algo más de 250.000 euros. También habrá 1,2 millones de euros para ayudas para el transporte escolar y el comedor escolar. Y también se da luz verde a la recuperación de los seguros agrarios. Se destinarán 7,5 millones de euros. Isabel Gil Rosiña, portavoz.
Ya los agricultores y ganaderos no van a tener que adelantar ese 30% de la póliza de su seguro, porque en el momento de suscribir la misma ya se descuenta, como decíamos, volver a ese sistema que creemos que facilita a un sector muy importante de la economía regional como es la agricultura y la ganadería.
Y seguimos en el campo porque la organización agraria UPA señala que el sector del ovino sufre una importante crisis, fundamentalmente por la reducción del consumo que ha bajado en 6 kilos a poco más de un kilo por persona. Por esta razón piden a las autoridades un mayor fomento de este tipo de carne y también que se endurezca el control del etiquetado ante materia prima de menor calidad que perjudica a la carne de calidad extremeña. Ignacio Huerta, secretario regional de UPA.
Acabar con el etiquetado fraudulento, el no cumplimiento de la ley de etiquetado, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que son importaciones de países terceros las que llegan a nuestro país de un cordero que no tiene la calidad ni el sabor de los nuestros y que el propio consumidor cuando lo compra lo que hace es que le genera rechazo.
Precisamente este mediodía se ha inaugurado ya la 31ª edición del Salón Ovino de Castuera, que se celebrará hasta el Día de Extremadura, 8 de septiembre. Y nos vamos hasta Cáceres, porque tras toda la polémica, el parking de Primo de Rivera es ya una realidad. Hoy se ha inaugurado de forma oficial y este jueves, es decir, pasado mañana, comenzará a funcionar. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
El aparcamiento cuenta con 3 plantas subterráneas, tiene 351 plazas y su coste ha estado muy cerca de los 5 millones de euros que ha invertido la empresa que los explotará durante los próximos 40 años. Una nueva infraestructura que viene a mejorar los servicios que la ciudad presta a los turistas y sobre todo a los propios cacereños en su vida diaria. Elena Nevado es la alcaldesa de la ciudad.
Y era más que necesaria para una ciudad como la nuestra, capital de provincia, una ciudad de servicios, pero una potencia turística a nivel nacional e internacional.
Todos aquellos que quieran ver cómo ha quedado podrán hacerlo mañana, ya que se celebra una jornada de puertas abiertas y no se va a cobrar por estacionar los vehículos.
Por cierto, seguimos en Cáceres. La Semana Santa cacereña difundirá sus bondades el próximo año en Palencia. Así lo ha decidido la Unión de Cofradías Penitenciales Cacereña, que desde el año 2000 organiza esta cita de presentación con el objetivo de divulgar y promocionar las singularidades de la pasión cacereña más allá de las fronteras regionales. Con este apunte llegamos a las 3. No te muevas. Continúa ahora en COPE, la tarde, con Expósito.